El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21, celebrado el 20 de marzo del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
La verdad es de que la palabra de Dios es sin límite, y en estos días que hemos estado leyendo y estudiando el Evangelio de Lucas, pues apenas vamos en la mitad, vamos en el capítulo 13 y ya pasaron 2 años y medio. Entonces imagínate, había un señor en Inglaterra en el siglo XIX, Joseph Parker, que llegó jovencito y entonces dijo: vamos a empezar a estudiar la Biblia y vamos a empezar con Génesis 1:1. Y se pasó 58 años estudiando versículo por versículo toda la Biblia. No acabó, se murió. Entonces, pues sí, hay otro predicador en Estados Unidos de este siglo, sí, que acaba de terminar de predicar todo el Nuevo Testamento, y se tardó 30 años. Sí, toma mucho tiempo. Y en esta ocasión, pues vámonos al capítulo 13 de Lucas, en el versículo 18. Mejor voy a usar este, es más pequeña y más fácil. Lucas, capítulo 13. En el versículo 18, la palabra de Dios en Lucas, capítulo 13, versículo 18, dice así: y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. El estudio de esta noche es acerca de estos versículos, y lo he titulado La influencia del reino. Vamos a ver cómo una cosa tan pequeña puede llegar a ser. Pero él ahora quiere continuar predicando, y el reino de Dios es el tema. Él predicaba esto, él enseñaba esto constantemente. Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Marcos, capítulo 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Lucas 8:1. Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció, después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Entonces vemos cómo él se dedicaba a predicar y a anunciar ese reino de Dios. Y lo hacía con todos, inclusive con los líderes judíos, con quien ya tenía mucha enemistad, que estaban buscando ver en dónde lo agarraban para acusarlo. Lucas 11:20, Lucas 11, 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ellos lo acusaban de que él predicaba por Satanás, y él decía que no era así por las cosas que él hacía. Y luego también en el capítulo 17 de Lucas, en el versículo 20, 17, 20 y 21, preguntando por los fariseos cuando iba de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Aún después de su resurrección, el tema fue en el reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 3, Hechos 1, 3, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de qué, acerca del reino de Dios. Su énfasis era el reino, porque dice él mismo que para eso había venido a la tierra. Esa era su misión. Lucas capítulo 4, versículo 43. Lucas 4, 43. Lucas 4, 43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto yo he venido. Él se había anunciado ya mucho la llegada del Mesías, lo estaban esperando y llegó, pero ellos no lo aceptaron como el Mesías. Ellos esperaban un Mesías muy diferente, ahorita vamos a hablar de eso, pero el Mesías llegó con un mensaje muy, muy diferente al que ellos realmente esperaban. ¿Te acuerdas que la llegada del Mesías fue anunciada a Zacarías, el padre de Juan el Bautista? Lucas 1, 17. Lucas 1, 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien escogido. Dice aquí la palabra de Dios. Había ya la profecía de que Elías iba a venir antes como heraldo de el Señor, y por eso se estaba anunciando la llegada de Juan el Bautista. También se le fue presentado esa noticia a María misma, que sería el instrumento para que Jesús llegara a la tierra. María, Lucas 1, 32 y 33. Lucas 1, 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, pues esto era una profecía de la llegada del Mesías. También a los pastores mismos, unos simples pastores que estaban velando esa noche en sus rebaños. Lucas 2, 9 y 10. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Mesías, el Señor. Más adelante, el mismo Juan el Bautista, siendo el heraldo de la llegada de este Mesías, pues habla con gran fuerza de él. Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo Mateo 3, 2. Bueno, voy a leer desde el 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y más adelante, el mismo Juan el Bautista identifica a esta persona que es el Mesías, que bueno, no sabían quién era, y él lo identifica aquí en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, pues todo mundo estaba esperando que el Mesías llegara, las señales estaban allí, el pueblo estaba conmovido por las cosas que estaban pasando, pero ellos esperaban a un Mesías terrenal. Ellos veían todas las profecías del Antiguo Testamento, del gran Salvador que iba a venir para darle la gloria a Israel que había tenido anteriormente. Y pues Jesús no era la persona que cuadraba con esas profecías, ¿verdad? Él venía a mostrar otra clase de reino y no un reino terrenal. Esto no quiere decir que las profecías se van a cumplir y de que un día ese reino terrenal será. Pero nunca supieron que realmente Jesús tendría dos venidas. La primera venida para salvar a la humanidad y para enseñarles que en el corazón del hombre es donde está el reino de Dios. Y la segunda venida para ya reinar literalmente en la tierra, que eso lo estamos todavía esperando. Jesús regresa a la tierra y estará reinando en la tierra durante 1000 años, dice la palabra de Dios. Bueno, eso está en el futuro, pero ellos no veían eso. Ellos esperaban que esta persona, con todos los milagros que hacía, con la manera atrayente de su palabra, pues podría fácilmente hacer que Israel echara fuera a los romanos que tanto los odiaban ellos y hacer cambios sustanciales para beneficio terrenal del pueblo, ¿verdad? Y Jesús nunca usó esos poderes divinos que él tenía para tal caso. Y entonces, pues, fue rechazado. La gente creyó en un reino terrenal. Pronto se desilusionó de Jesús, porque Jesús hacía muchos milagros, pero, oye, pero ¿por qué es un milagro de nada más multiplicar unos panes? Vamos a hacer cosas mucho más grandes para que Israel pueda salir adelante, y Jesús no lo hacía. Pronto se desilusionó, y con la oposición de los líderes judíos, que se sentían muy ofendidos con la prédica de Jesús, porque les estaba desmascarando su hipocresía. Religiosos que pues tenían muchas señales exteriores, pero por dentro eran sepulcros blanqueados, ¿verdad? Y llenos de pudredumbre ahí adentro. Y entonces eso los enfurecía para irse contra Jesús. Y todo esto hizo que se planeara su muerte, que finalmente se llevó a cabo. Inclusive vemos que si Jesús era el Mesías, pues debió haber tenido muchos seguidores, debió haber realmente hecho todo un escándalo por todos lados, y sin embargo vemos que no fue el caso. Él tuvo solamente 12 seguidores constantes, de los cuales uno lo traicionó. Entonces, ¿no crees tú que fue tanta el resultado que tuvo Jesús? Dice la palabra de Dios que cuando Jesús murió y estando él resucitado, y había 500 personas. 500 personas no es nada, ¿no? Lo vamos a leer, está ahí en Hechos 1:15. Hechos 1:15, dice la palabra de Dios: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. bueno, pues no vemos que fueran tantos. En Primera de Corintios 15:6 nos habla de más. Primera de Corintios 15:6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Pero aún así, Juan José, pues no estamos hablando de un gran, tremendo ministerio. Oye, pues Jesús no hizo nada, ¿o qué? Con tantos poderes que tenía, con tantos milagros, porque sí sanaba a los enfermos, sí multiplicaba los panes, e inclusive llegó a resucitar muertos. Entonces, ¿por qué tan poco resultado? Pues vaya crecimiento tan precario, tan pequeño del reino de Dios del cual Jesús estaba hablando. Los discípulos mismos, los discípulos de Jesús, ellos estaban esperando la llegada de Jesús al poder. En cualquier momento Jesús iba a cambiar las cosas con todo el poder que ellos habían visto que él tenía, y estaban esperando que esto sucediera, pero no sucedía y no sucedía. Y luego, ¿cuál fue su gran desencanto y terrible decepción? De que agarran a Jesús y lo matan de la manera más terrible y cruel y criminal. Y entonces ellos estaban, pues, muy confundidos. Oye, no entendemos. Te hemos seguido, pero te hemos seguido de corazón. Nosotros sí creemos que tú eres el Hijo de Dios. Hemos visto las cosas que tú haces. Hemos oído las palabras que con tanto poder sacas. Y la manera como tú hablas, nadie habla así. Pero pues no hay resultados. Sí, ¿no? Como que algo está pasando que nosotros no estamos entendiendo. Marcos capítulo 10. Versículo 37, Marcos 10, 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran dos de sus doce, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿verdad? Pues ellos estaban ya tratando de ver quién iba a ser el mero mero ahí, ¿no? De las cosas que iban a pasar muy pronto en Jerusalén. Y por eso le preguntan estas cosas a Jesús. Aquí están hablando ellos de algo enteramente terrenal, ¿sí? Y bueno, Jesús se los pone como campeones porque no entienden ellos que nada de eso iba a suceder, pero pues con mucha razón estaban pensando de esa manera. Un grupo muy, muy débil, muy pequeño, oscuro, en un tiempo también muy oscuro. Oye, ¿cómo que Jesús vino a la tierra en el año 4 antes de Cristo? Cuando no había nada. Imagínate que hoy viniera, que pusiera su Facebook y entonces pues llegara a todo el mundo con gran rapidez y cuánto, pero no lo hizo así. Y tú dices, bueno, a ver, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que Jesús? Porque él no tuvo ni ningún ejército, él no viajó más que unos cuantos kilómetros, él no escribió ningún libro. Oye, pues un líder de esa categoría, de esa magnitud, nosotros pensaríamos que sería otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando entonces? Pues aquí Jesús nos presenta dos parábolas para que nosotros lleguemos a entender esta situación. Estas dos parábolas que también aparecen en Mateo 13. Mateo 13 es un gran capítulo de parábolas. La parábola de Mateo 13, la parábola del sembrador, la parábola de la red, muchas parábolas de la cizaña, muchas parábolas muy bonitas. Esas parábolas aparecen allí como están apareciendo aquí en Lucas. Y el mensaje que quiere dar Jesús es de pequeños comienzos, no son necesariamente la medida del resultado final. Fíjate, a veces pensamos o nos imaginamos a Jesús con mucha gente que lo está siguiendo. El sermón de la montaña con 5,000 personas o no sé cuántas personas escuchando su mensaje. Pero en realidad esas fueron ocasiones muy especiales, ocasiones muy contadas. La mayoría de las veces Jesús estaba con sus 12 discípulos, predicando de uno a uno, individualmente. ¿Cómo entonces podemos llegar a llenar el mundo del Evangelio si nada más le predicas a una persona y tú le predicas a una persona y otra a una persona? Oye, pues ¿cuándo vamos a acabar? Aquí somos muchos miles de millones. ¿Sí? Y aquí vienen estas parábolas para explicarnos cómo Jesús tiene una planificación muy diferente a la que podríamos pensar que debería tener siendo grandes ejecutivos de empresas o lo que tú quieras. Estas parábolas enfatizan dos cosas: el poder externo del reino y la influencia interna del reino. Esas dos cosas. Y ambas cosas nos dicen el mensaje. Las cosas grandes se hacen con comienzos pequeños. Y ese es un mensaje también para nosotros, ¿sí? Porque, bueno, yo llevo predicando ya muchos años y mis predicaciones siempre han sido a 10, 15 personas. Que tú digas, no, es que Carlos se predicó en el Estadio Azteca y había 100,000 personas y retumbaba aquel estadio con la predicación y cuánto, ¿verdad? No vemos que ese es lo que Jesús realmente estaba haciendo, ni sus discípulos tampoco, sino que el trabajo es individual, es uno a uno. Y nos dice muchas cosas a nosotros, porque nosotros, siendo personas comunes y corrientes, tú dices, oye, pues yo no sé si yo predicaría en un estadio. Sí, pero sí le puedes predicar a tu vecino, y sí le puedes predicar a tu hija, y sí le puedes predicar a tu primo o al socio del trabajo, etcétera. Y ese es el trabajo realmente verdadero. Porque muchas veces vemos el estadio lleno, pero realmente cuántas personas después de un mes, de dos meses o de un año se acuerdan del mensaje, deja tú que lo estén siguiendo. Y eso no es lo que quiere Jesús. Jesús quiere discípulos que realmente tomen su cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El seguir a Jesús no es ir a una iglesia. El seguir a Jesús no es tratar de hacer algunas obras de caridad o reservar unas cuantas horas para trabajo social o algo así. El seguir a Jesús es realmente entregarle tu corazón y que tú vivas para Él enteramente, que Él sea el Señor y dueño de tu vida, que todo gire alrededor de tu relación con Dios. Tuve la oportunidad nuevamente, digo nuevamente porque lo hicimos el año pasado, Toño, fui a Monterrey. En Monterrey tengo un gran amigo, él ha sido predicador de la palabra de Dios toda su vida. Va a cumplir 70 años como yo, pero él recibió a Cristo en su corazón a la edad de 15 años y dejó todo para servir a Dios. Se casó con una mujer también muy fuerte en Cristo y han estado predicando durante estos 55 años. Me quedé en su casa porque las idas a Monterrey tienen ese gran privilegio de pasar tiempo con ellos, de ver sus vidas, ver lo que están haciendo para Dios, trabajando intensamente para Jesús y no tienen otra cosa. Ver sus libros, sus estudios. Yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana para llevar a Carlos a la alberca, a sus entrenamientos. Y ya a esa hora estaba ella sentada allí en el sofá leyendo su Biblia. Y me compartía algún pensamiento de lo que estaba leyendo. O sea, realmente muy, muy bonito. Qué gran privilegio. Pero ese es el seguir a Jesús. ¿Cómo nos engañamos todos diciendo que somos cristianos? Porque vamos a la predicación o vamos a la sinagoga un sábado, ¿verdad? Y más o menos ahí la llevamos. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es entregarle a Dios tu corazón y que Él sea el dueño y Señor de tu vida y que tú vivas realmente con ese primer mandamiento de decir, yo sigo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma. Es la razón de mi vida. No tengo otro propósito. Y todo lo que hago es con ese propósito. Ahora que he estado viendo estos estudios de matrimonio, veo cómo pues somos terriblemente egoístas. El matrimonio es saber para ver qué saco yo. Pero ese no es el matrimonio. El matrimonio es vivir para la otra persona e inclusive tener hijos. Y los hijos no van a ser para ti, que ellos te van a servir a ti, pura nada. Tú te tienes que entregar a ellos. Tú tienes que forjar esos corazones para que tengan ese fundamento, esa piedra preciosa de fundamento que es Cristo. Es muchísimo trabajo. Es una vida en donde tú no puedes ser egoísta para nada, aunque quisieras. Y bueno, vemos los resultados de las personas que sí son egoístas y cómo han ignorado y cómo han totalmente pues dejado tirados ahí a sus hijos y después pues vienen muchos problemas con una vida totalmente desorientada de los hijos que por eso dicen, yo no me voy a casar, pura nada. Yo me voy a juntar con mi amiga porque yo no quiero que me pase lo que le pasó a mis padres, que fue un desastre ahí su matrimonio. No, yo no quiero entrar en eso, ¿no? Qué feo. En lugar de decir, yo quiero casarme porque yo quiero tener lo que mis padres me enseñaron, de gran armonía y de paz y de fuerza, ¿no? Entonces el Evangelio es individual. Y lo que estamos haciendo nosotros, dando un folleto, dando un disco, hablando de Cristo con alguna persona, es el trabajo que quiere Jesús. Y parece que es un trabajo minúsculo, parece que es un trabajo insignificante, parece que es un trabajo que no tiene resultados. Eso no es cierto, como lo vamos a ver en estas dos parábolas. La primera parábola, poder externo. Dice la palabra de Dios. Aquí nos vamos a nuestro pasaje de Lucas, en el capítulo 13, versículo 18. Y dijo, ¿a qué compararé, a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Él empieza enfatizando de qué se trata la parábola. Y quiere contestar esa pregunta. ¿Tú quieres conocer cómo es el reino de Dios? Te la voy a poner sencilla porque podría ser algo muy abstracto que no entenderías. Y voy a irme a algo tan sencillo que ustedes campesinos, que ustedes que están en el campo agrario, lo van a ver con gran facilidad. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Bueno, el grano de mostaza es un grano muy pequeño. No es la semilla más pequeña, pero sí es la semilla más pequeña que da comida, que da fruto. Y entonces él dice que esa pequeña semilla, tan pequeña, tan insignificante, que nadie daría un 5 por ella, viene a ser, la sembró y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Nosotros no debemos de menospreciar el trabajo que estamos haciendo para Jesús. ahí en el banco, con las muchachas que tú tienes, con los clientes que tú tienes, que parecería que tú no vas a cambiar el mundo allí. Ni quién sabe dónde está la sucursal, en una ciudad tan insignificante, en un planeta tan chiquito, ¿no? Y sin embargo dice Dios que ese es el trabajo. Una pequeña semilla de mostaza que crece y crece y crece a tal grado que es un arbusto muy grande y llega a ser un lugar en donde las aves del cielo anidan sus nidos. Y aquí la palabra anidar es una palabra que da la idea de permanencia. Estas aves no están de paso unos cuantos días y después se van a otro árbol mejor. No, es un árbol muy adecuado para anidar permanentemente. Así es el reino de Dios. Yo le doy muchas gracias a Dios de que en lugar de haber ido, que no lo hubiera hecho nunca, Toño, mi fondo es un fondo religioso. Mi madre iba a la iglesia y no sé qué, y yo rechacé todo eso por mis motivos de que yo no veía nada ahí para mí. Y por lo tanto, si a mí me hubieran llevado a un templo, yo no hubiera ido. Yo hubiera dicho, no, muchas gracias, pues para cambiar de religión, pues me quedo como estoy, adiós, ¿verdad? Pero a mí no me llevaron a un templo. A mí me llevaron a una casa. A una casa en donde no había imágenes, en donde no había ritos, en donde no había cosas exteriores, en donde yo vi personas y un grupito pequeño de personas, Mari Carmen, en donde yo las veía con mucho gozo, con mucha fuerza, con mucho interés de recibirme, de darme amor, que yo traía ya muchas cosas en mi interior, venía con mucha tristeza. Y me gustó muchísimo, me sorprendió. Y cuando oí al predicador, pues era un muchacho de unos 22, 23 años, pero él agarraba la palabra de Dios y con qué fuerza hablaba de las cosas de Dios. Y cómo la abría de una manera tan bonita que me llegaba al corazón. Y me hablaba de mis problemas. Me acuerdo perfectamente, 1977, mayo más o menos, él estaba hablando del diluvio y del arca de Noé y de las palomas que Moisés mandó, no Moisés sino Noé, mandó para ver si ya el diluvio había acabado. ¿Tú te acuerdas? Mandó un cuervo y después mandó una paloma. Y cómo hay una semejanza a nuestra nueva naturaleza y a nuestra antigua naturaleza, y cómo la antigua naturaleza no quiere servir. No sé, muy bonito. Yo me acuerdo muy bien de esos temas. Y, ay, cómo me gustaba escuchar eso. Y de una manera muy sencilla. Yo no sabía nada. Yo no sabía dónde estaba Génesis, mucho menos encontrar al personaje este Noé, ¿verdad? Pero cómo me gustó. Y empecé yo a estudiar y empecé yo a ver. Y estaba llegando a mi corazón el ir a este grupito de 10 personas. Y me gustaba mucho. Y eso fue lo que me ha afincado y me ha dado este fundamento que ha permanecido ya por 37 años. Yo creo que si yo hubiera ido a un templo en donde había 1,000 personas, con un predicador por allá, que a lo mejor pues no podía yo ni siquiera diferenciarlo de los demás, estaba muy lejos, pues hubiera ido 2, 3 veces. Pero no hubiera permanecido. No, me buscaron. Carlos, ¿por qué no has venido? No, es que estuve de viaje. Oye, aquí te esperamos. Mira, va a haber un pastel y vamos a tener aquí un agasajo para una persona que cumple años. No dejes de venir. ¡Wow! Me hablan y me buscan. Y ¡qué bonito! Ese es el reino de Dios. Una cosa pequeña, bien hecha, que se extiende y se extiende y se extiende y da gran, gran fruto. Como este arbusto de lo que hace un grano de mostaza. Sí. Además ilustra la poderosa profecía de que habría un crecimiento espectacular. ¿Cómo pensarías tú por un momento, Toño, que allá en esos años tan oscuros, en una tierra muy oscura, porque tú dirías, bueno, sucedió en Roma, ahí, ¿verdad?, entre el Senado romano. No, fue allá en Judea, en Galilea, que nosotros sabemos de Galilea por los evangelios, si no, ni sabríamos, ¿no? ¿Cómo es que de cosa tan pequeña ha crecido? Y ha crecido y ha cambiado realmente el mundo. El evangelio de Dios ha hecho que no nos destruyamos ya totalmente con nuestros odios, envidias y celos, mentiras y calumnias que todos traemos. Como que eso como que frena un poquito para que no haya un desquiciamiento total, que de todas maneras hemos tenido tantos problemas y guerras y todo, pero eso la ha frenado un poco. Y como el personaje de Jesús, hoy por hoy, es el personaje más famoso, más conocido de toda la historia. La historia misma se divide en su nacimiento. Y aún personas que no tienen nada que ver con el cristianismo, como, qué sé yo, Corea, los japoneses o los musulmanes, bien que saben lo que quiere decir la Navidad o lo que quiere decir la Semana Santa, y de alguna manera conocen algunos pasajes. Vaya crecimiento tan espectacular que ha tenido el evangelio y que continuará, dice él, porque las puertas del Hades, dice la Biblia, no prevalecerán contra mi iglesia. Las enseñanzas de Jesús y el cuerpo de cristianos en todo el mundo, ¿verdad? Continúa y continuará siempre, a pesar de que han tratado de destruir la Biblia, de que han matado a los cristianos por todos lados, todos los siglos. No podrán, porque Cristo está detrás de esto. Realmente si hay un crecimiento espectacular. Apocalipsis 11:15. Dice Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Y déjame ver, porque esa, de alguna manera, esa hoja no la tengo. ¿Qué te parece? En mi pobre Biblia. Entonces tendré que leerla de otra Biblia porque esa hoja ya no está. 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos, de la Biblia. ¿Cómo? Pero empezó tan poquito, tan pequeño, y ha crecido y crecido y crecido. Y la sangre de los mártires no ha sido más que la semilla para mayor crecimiento. Cuando tiraban a todos estos cristianos a los leones, ¿verdad? Se estaban convirtiendo toda la multitud que había ido para burlarse de ellos. Y había más cristianos, ¿verdad? Estaban haciendo totalmente lo contrario en lugar de que hubiera menos cristianos y apagarlos. Salmos, capítulo 2, versículo 8 y 9. Salmos, capítulo 2, 8 y 9. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Pues esto es una profecía que todavía está por cumplirse cuando Cristo venga y regrese a la tierra. Miqueas, capítulo 4, versículo 3. Miqueas, capítulo 4, versículo 3. Dice Miqueas 4, Miqueas 2 y 3, perdón. Miqueas capítulo 4, versículo 2 y 3. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. Este versículo está ahí en las Naciones Unidas, en Nueva York, de que las espadas se convertirán en instrumentos de trabajo, cosa que no ha pasado porque pues no ha venido el príncipe de paz. Es Miqueas capítulo 4, versículos 2 y 3. Y aún los que no son creyentes se beneficiarán de este crecimiento espectacular del reino, y por eso encontrando protección, seguridad, estabilidad y hasta bendiciones temporales, así como las aves que anidan en estos árboles, producto de este pequeño grano de mostaza. Daniel capítulo 4, versículo 11. Daniel 4, 11. La experiencia de Nabucodonosor y el árbol que soñó. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves de los cielos. Y se mantenía de él toda carne. Sí, ese es el Evangelio de Dios, cómo ha crecido desde esos pequeños comienzos. Ha habido un poder exterior que Dios ha hecho que esto crezca y crezca y crezca. Entonces, número uno en esa parábola de la semilla, poder externo. Pero número dos, también hay una influencia interna. ¿Cómo ha hecho el cristianismo que pues nos coloquemos en el lugar donde estamos hoy? Nosotros sabemos que la democracia, la economía, la manera como se conduce hoy el mundo es producto de la Biblia. Salió de los estudios de la Biblia, de bueno, ¿qué hacemos para más o menos tener orden en la tierra? Porque si no, nos vamos a matar uno contra el otro, con todas nuestras envidias y todos nuestros pleitos. Y todo esto ha salido de la Biblia. Influencia interna, la siguiente de las parábolas que pone aquí Jesús en este capítulo 13 de Lucas. Dice el versículo siguiente, en Lucas 13, versículo 20. Y volvió a decir, para enfatizar que no se perdiera la gente, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¿A qué le compararé? A la levadura. La levadura contamina todo y hace que la harina ya no esté sin levadura. La levadura llega por todos lados. Regularmente la levadura en la Biblia es un símbolo de cosas malas, la influencia mala, ¿no? Como por ejemplo Mateo 16:6, en donde habla de los fariseos, que no busquen la levadura de los fariseos. Mateo 16:6, dice la palabra de Dios. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16:11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que no guardasen, que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pero en este caso, Jesús está hablando de una influencia para bien. La levadura, con el tiempo, transforma toda la masa para hacerlo algo mucho, mucho mejor, de donde finalmente tenemos el producto del pan. La harina representa el mundo y la levadura representa el reino de Dios. Y la levadura va a ir moviéndose hasta conquistar, hasta influenciar a todo el mundo. Y bueno, me dirás que no lo ha hecho. Bueno, pues es un proceso, pero ciertamente imagínate todo lo que se ha avanzado. Así como la levadura en la harina, el reino también está escondido en el mundo, como que no lo percibimos, como que el mundo no sabe de los cristianos y no sé qué, y ahí están trabajando. Siempre ha pasado, ¿eh? Siempre los cristianos han estado todos los siglos en medio de la iglesia organizada, en medio de los grandes imperios romanos y después Carlomagno y después Carlos V y todo eso, y los cristianos están por abajo, escondidos, pero haciendo una influencia poderosísima en la tierra. Yo le doy gracias a Dios que en el año de 1953 llegó este misionero de Estados Unidos. Una persona sencilla, no con grandes títulos, pero con un deseo fuerte de servir a Dios. Yo lo conocí en el año de 1977. Esta persona de Monterrey, que fui a verlo esta semana pasada, se llama Silvestre, hizo decisión con él en los años 50 cuando Emilio, se llamaba esta persona, estuvo en Monterrey y discipuló, dio estudios profundos a estos muchachos de 15 y 16 años, de los cuales Silvestre era uno de ellos. ¿Sí? ¿Y cuántas cosas ha hecho en su vida? Yo le doy gracias a Dios. Yo lo conocí en 1977 y fui a su grupo. Era un grupo de 20 personas, ¿eh? Estamos conquistando a México, me decía, ¿no? Ay, pero México tiene millones, somos 25. No, es que el reino de Dios se compara con una pequeña semilla de mostaza. Se compara con una levadura que finalmente va a leudar toda la masa. Y bueno, ha sido para mí el gran milagro, porque ¿dónde estaría yo hoy si no fuera por todas esas influencias tan poderosas que recibí, que me hicieron empezar a predicar, que me hicieron empezar a estudiar, que me hicieron empezar a memorizar la palabra, a buscar personas y realmente a seguir a Cristo. Y finalmente encontrar una esposa que estaba haciendo lo mismo. Karina estaba ya, no sé si te lo ha contado, ella ya estaba comprometida para casarse allá en Estados Unidos con un buen cristiano, cirujano cardiovascular, que ganan mucho dinero y tienen coches de 4 metros de longitud. Y ya estaba. Y Karina estaba, me decía ella, muy enamorada, ya estaba lista para casarse, pero había algo en su corazón que la tenía muy inquieta. Y fue con esta persona y dijo, ¿sabes qué? No entiendo lo que está pasando, pero Dios me ha llamado a ir a predicar como misionera. No sé ni en qué país, pero Dios quiere que yo predique la palabra de Dios. Y yo veo que tú estás aquí, pues muy metido en el hospital, ganando mucho dinero, y bueno, siendo un buen doctor, pero nunca vas a ser misionero. Y yo soy llamada a ser misionera. Y tuvo que cortarlo. Dice que lloró por muchos meses esta situación, pero ella tenía un llamado a ser como un pequeño grano de mostaza. Finalmente llegó a México y pues aquí estamos, con el gran plan que Dios tenía para ella en esos días. El mismo plan que tiene para ti, si tú eres fiel y predicas la palabra de Dios con tu vecino, con tu amigo, con tu camarada, con tu hermana, no sé, ¿verdad? Y tú dices, ¿qué poco estoy haciendo yo? ¿Poco? No, eso es lo que dice la palabra de Dios, que debemos estar todos haciendo. Pero un día culminará todo, y entonces, en ese entonces, vendrá Cristo, y dice que conquistará las naciones, que toda rodilla se va a doblar ante Cristo, los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, aún los que no creen doblarán la rodilla ante el Rey. Con un comienzo tan humilde, tan pequeño, tan insignificante, pero ese es precisamente del reino de Dios. Así que yo te quiero estimular a ti hoy de que tú seas esa pequeña influencia como la levadura. Que tú seas esa pequeña poder de crecimiento como un grano de mostaza. Y que en el mundo de hoy, que pues ahora es más fácil que nunca, ¿eh? El mundo está tan oscuro que la luz se percibe con mayor claridad. Las cosas están muy, muy mal. No que no hayan estado mal en el pasado, pero como que se ha acelerado. Y ahí están los cristianos, como pequeñas luciérnagas en medio de la noche, tirando una pequeña chispita de luz. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Filipenses capítulo 2, 14 y 15. Dice Filipenses 2, 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pues yo le doy muchas gracias a Dios de poder ser esa pequeña luciérnaga en estos días y emitir luz, por muy pequeña que sea, para que otras personas, cuando menos se den cuenta de que hay un Cristo que las está esperando. Hoy en la mañana que estaba yo, que fui al club, hay una señora que está ahí, ¿verdad? Y me dijo, oye, me gustó mucho el disco que me diste. Y lo estoy oyendo por segunda vez. Bueno, tengo la esperanza de que ella y su hija pudieran recibir a Cristo pronto, hablando con ellas, o decirle a Karina que me ayude y que hable con ella. Y seguir nosotros influenciando a un mundo que lo necesita desesperadamente, sin saber cuánto lo necesita. Pero ese eres tú y yo. ¿Sí? Señor, te damos gracias. Te damos gracias por el gran privilegio de ser soldados de Cristo en medio de una generación maligna y perversa que se está consumiendo en su maldad. Señor, que podamos nosotros seguir influenciando con el Evangelio a muchas personas. Y cuando decimos muchas, pues, ¿qué tantas serán de toda la población mundial que existe? Pero con estas parábolas nos das a entender que el reino de Dios es semejante a estos pequeños comienzos, a llevar el Evangelio a una persona, a dos personas. Y nosotros queremos ser esos mensajeros. Te damos gracias, Señor, por ese gran privilegio de tenerte a ti en nuestro corazón y de ser usados por ti para predicar tu palabra a otros. Llévanos, Señor, a tantas personas que sí están listas para escuchar según lo que tú has puesto en sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.